Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El regidor Juan Luis Garay podría ser sancionado por faltar a reuniones de comisiones edilicias. Sin presupuesto para cumplir compromisos de campaña en el municipio de Villa Purificación. Por afectaciones estructurales, colocan vallas en la zona aledaña al Portal Hidalgo en el municipio de Autlán de Navarro. Destacan municipios de la Costa Sur y de la Sierra de Amula en conciliar la rentabilidad ganadera con el entorno ambiental. Contaminación y actividades productivas afectan la biodiversidad de la costa sur de Jalisco. Invita a Casimiro Castillo a participar en el serial de ciclismo. Violencia y desigualdad, agenda urgente de estudiantes de Latinoamérica. Obras de la línea 4 del tren ligero arrancan en el mes de octubre. Acercamiento a grupos feministas en la próxima agenda de Morena. Putin se opone a vacunación obligatoria en Rusia pese al avance de la variante Delta. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de 30 de junio del año 2021. Le saludo con muchísimo gusto a través de esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en el 102.3 FM, este espacio de información, Señal Informativa. A nombre de todos quienes hacen posible este espacio de información, de mis compañeros, este gran equipo humano, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y como reportera de este espacio, así como también el apoyo y la colaboración de nuestra compañera Gladiola Madera, de nuestros compañeros en los controles operativos, agradezco al ingeniero Fernando García y a mi compañero Benito Villaseñor, continuista webmaster. Esta mañana de miércoles ya, 30 de junio, en el que han transcurrido 181 días, por transcurrir 184. Estamos en la semana número 26 de este 2021. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y dando la bienvenida a usted que nos está sintonizando. Si nos acaba de sintonizar, gracias. Y si ya nos está sintonizando desde muy temprano con estos espacios de información aquí en Radio Universidad, le agradecemos su permanencia y la continuidad en esta programación. Bien, pues la invitación para que se comunique, recuerde que la comunicación es ida y vuelta y nos dará mucho gusto escucharle. Esta retroalimentación para nosotros es muy importante a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación a través de los mensajes de texto y de vía WhatsApp de voz en el WhatsApp 317-121-2325. Bien, vamos a comenzar con toda la información esta mañana. Sea usted bienvenido.
Señal local.
Nos vamos a los pormenores de la información. El regidor Juan Luis Garay podría ser sancionado por faltar a reuniones de comisiones edilicias. Será el pleno del ayuntamiento quien determine si se aplica una sanción por las 73 faltas injustificadas del regidor. De ser aprobado, se le descontaría lo correspondiente de su quincena. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
El regidor Juan Luis Garay Puente podría ser sancionado por acumular más de 70 faltas a diferentes sesiones de las comisiones edilicias a las que pertenece. Este lunes se giró un dictamen firmado por sindicatura y jefatura jurídica a fin de ser puesto a consideración por el pleno del ayuntamiento, quien determinará si existe alguna sanción para el regidor, explicó Guillermo Espinosa Solórzano, síndico municipal.
Es un dictamen que fue girado a jefatura jurídica por medio de punto acuerdo de pleno para su análisis y su dictaminación. Esto se va a atender el día de mañana en sesión de ayuntamiento y será el pleno si lo apruebe o lo rechaza, ¿verdad? Va fundamentada en este caso, conforme a lo que se solicita, ¿no? En la atención a ellos sí se justifica que se acredita que hay inasistencias, ¿verdad? Y apegado a la ley de gobierno de la Administración Pública Municipal, se está apegando al dictamen a ello. Ya sea el pleno el que le dé seguimiento, ¿verdad? Solamente estamos cumpliendo con el dictamen.
Si el pleno del ayuntamiento aprueba la sanción, se darían instrucciones a tesorería para que se le descuente de forma gradual lo correspondiente a la sanción de su quincena. Espinosa Solórzano no especificó el monto de la sanción por falta, pero esta podría ser equivalente a un día de trabajo por cada falta.
La sanción no es que se está instruyendo, se autorizaría al ciudadano presidente municipal para que este instruya a la tesorera y le descuente de manera gradual, ¿verdad? Lo conducente de su salario, ¿verdad? No pueden descontar al 100% quincena por quincena o que no perciban ningún ingreso en la quincena, ¿no? Ya sería establecerse quizás un 40% de su sueldo según, ¿verdad? Lo que determine en ese caso el pleno. Pero no puede descontarse al 100% su quincena. Sí se le podrá descontar una falta por día. O sea, por cada falta se le puede descontar un día de salario.
De acuerdo con la última actualización de nómina en el portal de transparencia, los regidores del municipio de Autlán tienen un sueldo quincenal de 19,156 pesos con 80 centavos. Señal Informativa buscó al regidor en cuestión, pero prefirió no emitir ningún comentario hasta que el punto no sea abordado en el pleno. Este corresponde al número 9 de la sesión de ayuntamiento que se realizará el día de hoy. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues estaremos pendientes también de esta respuesta o de lo que informe el propio regidor Juan Luis Garay en su defensa con respecto pues a este punto que se tocó ayer precisamente en la reunión de Cabildo. Le tenemos más información. Sin presupuesto para cumplir compromisos de campaña en el municipio de Villa Purificación. A 3 meses de concluir la administración, Villa Purificación únicamente realiza obras pequeñas y de mucha urgencia, ya que según lo señalado por el presidente municipal, no se cuenta con recursos públicos. Mi compañero Antonio Díaz nuevamente nos tiene toda la información.
La electrificación de la localidad de La Calera, pese a ser un compromiso de la actual administración del municipio de Villa Purificación, podría no ser realizada por falta de presupuesto, a menos de que los habitantes de esta localidad, en palabras del primer edil, le echen la mano al gobierno aportando el 50% del costo de la obra, el cual asciende a 1,500,000 pesos. Moisés Brambila Pelayo, presidente de Villa Purificación, dijo que en los 3 meses que le quedan a la administración no se realizarán obras de gran dimensión, solo obras pequeñas y de mucha urgencia.
No estamos diciendo no, simplemente a veces con los recursos que tenemos no podemos terminar todo, pero si viéramos un poquito con los ejidatarios de allí, a ver si nos pueden echar la mano, y mi interés es decir, 750,000 pesos están listos, ¿verdad? Si nos apoyan ahí, si no lo dejamos para la otra reunión, lo platicamos. Mi idea es terminarla. Yo no tengo nada ni firmo nada para mí, pero también de los recursos que tenemos, porque hay otras personas que tienen otras obras chicas que son necesarias, a veces nos pueden echar la mano con un árbol y le damos para adelante.
Durante la sesión de Cabildo, en la que se tocó el punto, el regidor Omar Covarrubias Rodríguez de la Comisión Edilicia de Obras Públicas le recordó al primer edil que esta obra fue un compromiso de campaña y que recursos para realizarse los hay.
Antes de las elecciones estuvimos platicando que tenía que este proyecto se le diera seguimiento, y
se le está dando, no se está echando un saco roto.
En ese momento había comentado que viera con Rogelio el tema de recursos, ¿no? En ese momento fui con él y checamos se daba todavía hasta esa fecha, entonces tenían programadas obras, tenía recursos, se tiene recursos, yo con recursos con el ramo, ¿verdad? Tan es así que están perdiendo ya una cantidad significativa de obras, que muchas de ellas están hechas, ya están construidas,
las están haciendo ahorita, las están en construcción.
Sí, les hemos dicho, pues, que se metan primero los acuerdos y después las obras, ¿verdad?
Yo creo que hay veces veces que sí y hay veces que no.
La petición fue turnada a comisión. Las autoridades buscarán un diálogo con los habitantes de esta localidad en busca de que aporten el 50% del recurso. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, le tenemos más información más adelante. Bueno, hago una corrección sobre el tema de esta sesión de Cabildo que se realizará el día de hoy. Una disculpa, yo le dije el día de ayer se había realizado, pero esta sesión de Cabildo aquí en el municipio de Autlán se realizará el día de hoy y uno de los puntos en la agenda precisamente está este que ya le adelantábamos con respecto a la situación del regidor Juan Luis Garay, que bueno, estaremos pendientes de la respuesta que dé y lo que argumente a su favor. Bien, vamos con más información aquí en Señal Informativa esta mañana. Por afectaciones estructurales colocan vallas en la zona aledaña al portal Hidalgo en Autlán. Debido a las lluvias, las autoridades detectaron afectaciones en una de las marquesinas del portal Hidalgo en el municipio de Autlán, misma que de la que se desprende enjarre y moldura, por lo que esta zona ha sido acordonada mientras se evalúa la situación. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Luego de que el portal Hidalgo frente a Presidencia Municipal de Autlán presentara afectaciones a causa de las lluvias, Protección Civil y Bomberos Autlán, en coordinación con el Área de Servicios Generales Municipales, ha colocado vallas alrededor de la zona afectada para evitar incidentes que involucren ciudadanas, ciudadanos o vehículos. Se trata de daños en una de las marquesinas del portal, de la que a causa de la humedad se desprende el enjarre y moldura, de acuerdo con el coordinador de Protección Civil Municipal, Juan Ignacio Arroyo Verástegui. El área de riesgo recorre desde el inicio de la calle a las afueras de una reconocida farmacia y hasta el final de la misma, frente al Jardín Constitución, misma zona en la que ya han sido colocadas las vallas.
Hemos girado ya desde hace varias semanas un oficio al oficial mayor del área de servicios generales para que este tema sea atendido hoy. Bueno, ayer volvimos a insistir en ese documento que fue el dictamen inicial, que por la caída inicial de un carro, ya lo habíamos enviado, entonces ayer algún tiempo le pedimos al oficial para acordonar, pero pues tiene que ser reparado.
Arroyo Verástegui agregó que el oficio con la información y solicitud de atención al tema fue enviado a Oficialía Mayor de este municipio desde el pasado martes 22 de junio. Por el momento, la única acción que se ha realizado es la colocación de las vallas. Mientras se busca una solución concreta al problema, las autoridades piden a la ciudadanía evitar acercarse y colocarse debajo del área afectada.
Pues nada, vamos a estar trabajando pues con el primero el aviso a la ciudadanía que conozca que es un peligro ahí estacionar vehículos, porque han quitado la cinta, nosotros acordonamos con cinta y pues desgraciadamente no podemos tener personal ahí destacamentado, o sea, se aquí ponen señalamientos y pues alguien pase los destruye, los quita y entonces ya no se dan cuenta el riesgo. Lo que ya pedimos son vallas metálicas para que se acordone los cajones hasta que no se reparen.
Se espera que en los próximos días se realice una evaluación completa de los daños, que de acuerdo con el coordinador podrían haber surgido a causa de la falta de impermeabilización del área. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana y el llamado también a respetar pues estos señalamientos que si están ahí pues es por alguna razón y pues si los quitamos esto pone en riesgo a los ciudadanos que transitan sobre todo por esta área que ya señalaba el maestro Nacho Arroyo, pues es mantenerse sobre todo pues al cuidado y con la son acciones preventivas que ayudarán a evitar estos riesgos. Bueno, vamos con más información, pero antes hacemos una breve pausa y también le recuerdo que hay una invitación para el próximo viernes en la Agenda Cultural Cucosta Sur Más Cultura, que sigue adelante con sus actividades. Algunas son presenciales, bueno, todas las actividades, aunque se proyecten, están ustedes cordialmente invitados a presenciarlas aquí directamente en el recinto de este centro cultural. Y el día viernes se llevará a cabo el próximo evento, que también será en vivo esta apuesta, Será transmitido por la página en Facebook, pero usted puede venir a disfrutarlo directamente aquí, al Aula Magna. Es en la presentación el día viernes 2 a las 8 de la noche. Es la puesta vestidos de niña. También es importante destacar que esta obra no precisamente es para niños menores de 9 años, por el lenguaje que utilizan los actores que le dan vida a estos títeres. Bueno, ahí tiene usted esta advertencia. Bueno, está invitado cordialmente con todas las medidas sanitarias. Vamos a una pausa muy breve, son las 9 de la mañana con 18 minutos y regresamos con más. Estamos de regreso y le tenemos más información esta mañana. Destacan municipios de la Costa Sur y de la Sierra de Amula en conciliar rentabilidad ganadera con el entorno ambiental. Los municipios dentro del territorio de las juntas intermunicipales del río Yuquila, así como también la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, han destacado en el manejo sustentable de las explotaciones pecuarias y a través de los sistemas silvopastoriles. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Por sus comprobadas aportaciones al manejo sustentable de las explotaciones pecuarias en el ejercicio 2021, nuevamente se tienen recursos etiquetados para 56 proyectos de ganadería silvopastoril por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco. Así lo comunicó el director de Cadenas Productivas y Sustentabilidad de la Dependencia Estatal, Carlos Jiménez Garma, quien detalló que entre los proyectos que tendrán incentivos figuran varios de los dos ejercicios anteriores, debido a los buenos resultados que se han exhibido en conciliar la rentabilidad ganadera con el entorno ambiental, lo que incluye conservación de cuencas y flora, además del manejo de los suelos. El funcionario estatal comentó que en la canalización de los estímulos se tienen en cuenta varias regiones del estado, básicamente de la región Costa y Sierra de Amula, en el territorio de las juntas intermunicipales del río Ayuquila y la Junta Intermunicipal de la Costa Sur, donde está Villa Purificación, Cuautitlán de García Barragán y otros puntos de la Sierra de Amula y región sur. Un ejemplo destacado de este ejercicio ha sido la Asociación Ganadera Local de Limón, lo que la llevó incluso a ganar el Premio Nacional al Mérito Forestal dentro de la categoría Manejo del Agua y Ecosistemas Sanos. Esta organización cuenta con un vivero que produce especies arbóreas y arbustivas que inciden en la alimentación y manejo del ganado, lo que también facilita la reducción de los costos de alimentación de los animales. Para el ejercicio 2021, el programa para la producción agropecuaria sustentable contará con 10 millones de pesos. Para productores y organizaciones beneficiadas, hubo un tope hasta por 200 mil pesos de apoyo del erario por cada proyecto. Estos proyectos de ganadería silvopastoril han sido resultado de una tarea coordinada con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, con sede en Costa Rica, y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET Jalisco. Señal informativa, Antonio Díaz.
La contaminación y las actividades productivas afectan la biodiversidad de la Costa Sur. La investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, María Magdalena Ramírez, indicó que actividades como la minería ocasionan un serio problema de contaminación y disminución de especies de plantas y animales en la región. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, nos tiene la información.
La expansión de la mancha urbana, las actividades productivas como la agricultura y la minería y la contaminación son algunos de los factores que propician la pérdida de biodiversidad en Autlán y la región, explicó la investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, María Magdalena Ramírez Martínez.
La minería es una de las actividades que, bueno, es de origen humano, pero la minería es una de las actividades que más pérdidas causa, porque no solamente estás removiendo el hábitat o la cubierta vegetal, sino que la remoción de capas subterráneas de tierra permite el afloramiento de ciertos contaminantes que después generan problemas de salud, contaminando mantos de agua, suelos, aire. Y bueno, después terminamos todos ingiriéndonos, o sea, todos, animales, plantas y nosotros mismos también.
Señaló que en la zona se hace investigación sobre pérdida de variedades de maíz, peces, mamíferos y roedores, e indicó que para evitar esta pérdida de especies, la solución es un consumo responsable de los recursos.
Sobre todo ser consciente y relacionarte de una manera diferente en tus formas de consumo, en tus formas de uso de recursos. La demanda, finalmente este es un mercado seguimos en un mercado de oferta y demanda. Entonces, si reducimos la demanda, pues también va a disminuir la oferta y por lo tanto eso nos lleva a tener menos demanda de ciertos recursos, ¿no? De agua, de bosques, de madera, de animales exóticos, de especies de plantas que son endémicas o de aves que a muchas personas les gusta tener como mascotas que no son mascotas, ¿no? Por ejemplo.
La investigadora también hizo un llamado a que se haga una reducción en la basura que se genera con la separación de los residuos orgánicos, además de evitar tiraderos clandestinos de basura que generan infecciones y proliferación de patógenos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Señal Deportiva.
El municipio de Casimiro Castillo está invitando a la ciudadanía a participar en el Serial de Ciclismo. Este evento se realizará durante el próximo domingo 11 de julio. En el recorrido a realizarse es la pista de El Santuario. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores sobre dicho Serial de Ciclismo.
El Gobierno Municipal de Casimiro Castillo, en coordinación con la Dirección de Deportes, invita a la ciudadanía a participar en el Serial de Ciclismo Regional 2021, que se llevará a cabo durante el próximo 11 de julio. De acuerdo con uno de los organizadores del evento, Héctor Reyes, la invitación es abierta a personas desde los 5 y hasta los 50 años de edad, y el objetivo principal de la actividad es fomentar el gusto por el ciclismo. Además de que es un recorrido que ya había sido solicitado por la población.
Y pues mira, darle proyección a este deporte aquí en el municipio, porque hace años que no se daba pues esta disciplina, y últimamente ha surgido más interés pues de la misma población, y cada vez pues buscan más nivel, ¿no?, dentro de la misma disciplina de ciclismo.
El serial consistirá en recorrer la pista El Santuario y dará inicio en el mercado municipal en punto de las 9 de la mañana. Las y los interesados en participar deberán llevar su propia bicicleta y contar con la condición física necesaria para realizar el recorrido. Además, será necesario realizar una inscripción.
Ok, bicicleta, casco, guantes. Obviamente bicicleta en condiciones, ¿no? Uh-huh. Normalmente pues llevan un mecánico en cuestión de equipo, y hay quienes se aventuran así individuales, vaya, por vivir la experiencia nada más, y pues buena condición física. Estaría arrancando a las 9, arranca, pero se cita desde las 8 de la mañana. Están invitados cordialmente y que sean parte de esta gran disciplina, y que el ciclismo vaya creciendo pues en toda la región.
Para mayor información, las y los interesados deberán comunicarse al número de teléfono 317-38-379-90. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Son ya las 9 de la mañana con 28 minutos. El día de hoy estaremos realizando la transmisión desde la Estación Central de Guadalajara a las 10 de la mañana del informe de actividades del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Le invitamos a estar muy pendiente. Esta transmisión se hace por todos los medios de comunicación de la Universidad de Guadalajara, tanto por Canal 44, por Radio Universidad de Guadalajara, y también en sus espacios en YouTube, y en la transmisión, por supuesto, a través de las redes sociales distintas de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Lo invitamos a estar muy pendiente de este informe de labores del rector general de esta máxima casa de estudios. A las 10 de la mañana estaremos realizando el correspondiente enlace a la Estación Central. Tenemos más información, es momento de hacer una brevísima pausa prácticamente para identificarnos, pero regresamos con más. Le invitamos a que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Hoy en nuestro espacio de entrevista agradecemos el que nos permita un espacio en su agenda al maestro Víctor González Quintanilla. Él es coordinador de vinculación cultural y divulgación científica del Museo de Ciencias Ambientales, a quien saludo amablemente esta mañana. Maestro Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, con un gusto de saludarles a todos por allá en la región de la costa sur, listos aquí para compartirles información.
Muy bien, claro que sí, maestro Víctor, pues el tema que nos ocupa es para que nos informes, nos platiques y nos hagas esta invitación a el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2021, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro. Bueno, me gustaría primero que nos contextualizaras en cuestión histórica ya de esta convocatoria de este Premio Ciudad y Naturaleza.
Sí, mira, este premio es el premio que está, un premio de literatura que está proponiendo el Museo de Ciencias Ambientales, que construye la Universidad de Guadalajara acá en la zona de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara. Es un museo que estamos construyendo, que el edificio está cerca de ser terminado, pero que ya tiene actividad desde hace muchos años. Uh-huh. De hecho, este premio lo hemos entregado ya en 4 ocasiones, esta es la 5ª vez que se entrega, y es un premio que ha tenido mucha participación de muchos países de Latinoamérica y, por supuesto, de México. Uh-huh. Cada año se lleva a cabo y se entrega dentro de la Feria Internacional del Libro. Este año la modalidad o el género que se premia es cuento, el año pasado fue poesía, y así siempre se ha ido cambiando año con año cuento y poesía. Uh-huh. Es un premio donde pueden participar todos los escritores y narradores en idioma español que pueden enviar su colección, en este caso de cuentos inéditos en idioma castellano, que aborden como temática principal la naturaleza y la ciudad. Es por eso que se llama Premio Ciudad y Naturaleza. Estamos buscando que incluyan temas que pueden ir desde la sustentabilidad urbana, la armonía socioecológica o la problemática socioecológica, el cuidado del medio ambiente, la esperanza en el futuro a partir del problema de los problemas del presente. Ese tipo de temas que son los que abordará el Museo de Ciencias Ambientales dentro de sus salas de exhibición y que desde ahora estamos ya promoviendo para que haya una literatura, pues es una multidisciplinaria la literatura que estamos buscando, una apuesta que el doctor Eduardo Santana Castellón, director del museo, que por cierto es investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, estuvo mucho tiempo allá con ustedes en Manantlán y ahora lo tenemos acá con nosotros diseñando la museografía de este gran museo que estamos diseñando acá en Guadalajara. Uh-huh. La apuesta fue esto, hacer una convocatoria de una literatura transdisciplinaria que al principio pues parecía una apuesta, es decir, una apuesta, uno arriesga a ver si gana. Uh-huh. Pero la respuesta que hemos recibido, sí, es decir, el número de participantes y la calidad de sus trabajos, pues la han convertido ya en uno de los premios más interesantes que se entrega dentro de la CINTE. Como tú sabes, pues es la Feria Internacional del Libro más importante en el mundo en habla hispana.
Muy bien. Bueno, ¿quiénes pueden participar? ¿A quiénes está convocándose en esta quinta ya, verdad? Quinta convocatoria del Premio Ciudad de Naturaleza.
Sí, sí. Bueno, está abierto a escritores de cualquier nacionalidad que escriban en idioma castellano, es decir, en español. Y que sean residentes en cualquier parte del país, siempre que la propuesta sea inédita y en lengua española. Entonces, la colección de cuentos este año, son cuentos, el año pasado pues sí, y así, como te digo, hemos ido cambiando, pero para particularmente la convocatoria que se encuentra abierta todavía en este momento y hasta el 19 de julio, uh-huh, la invitación es que manden colección de cuentos inéditos. Uh-huh. Es decir, cuentos que todavía no han sido publicados por ninguna editorial, que los junten en un solo tomo y los manden entonces para que el jurado los revise. Entonces está abierto pues la convocatoria para cualquier persona que escriba, que le guste escribir, que tenga cuentos que no haya publicado todavía y que sean en idioma español para que los envíe y que aquí entonces se reciban durante, bueno, todavía quedan más de 3 semanas, me parece. Uh-huh. Son exactamente 20 días que han abierto la convocatoria, así que todavía tienen tiempo si alguno de nuestros radioescuchas que están en este momento escuchándonos por allá en la zona de Utlán tienen por ahí sus cuentos, júntenlos, mándenlos. Muchas veces ha habido los premiados han sido incluso personas que no habían tenido publicaciones previas, es decir, escritores nuevos. Así también ha habido escritores consagrados, pero ha sido muy, muy hemos tenido y tenemos optimismo de que hemos sido, de cierta manera hemos descubierto algunos escritores que apenas estaban animándose a publicar, a lanzarse, y pues imagínate empezar con un premio dentro de la Feria Internacional del Libro, pues ha sido una licencia muy importante para iniciar una carrera de escritor.
Claro. Maestro Víctor, para allá iba esta pregunta. ¿Deben contar con alguna trayectoria ya los participantes? Pero bueno, nos dice que ha sido también oportuno encontrar a nuevos creadores en la literatura, ¿no?
Sí, no hay una limitante en cuanto a trabajos previos. Uh-huh. Es decir, el jurado calificador, por supuesto que tiene sus estándares y que va a revisar la obra, pero como en muchos premios sucede, la convocatoria lo explica, los trabajos se envían con seudónimo, es decir, el jurado cuando lo revisa no sabe cuál es el nombre real de la persona que lo está enviando, incluso pudiera parecer que es un hombre, pero en realidad es una mujer por el seudónimo que escogió. Entonces, sí, no es necesario que tenga una trayectoria previa. En muchas ocasiones, escritores consagrados mandan sus trabajos con un nombre de cualquier nombre que inventan, y también pueden ser seleccionados. Entonces, ha habido escritores importantes, digamos, que ya tienen trayectoria, como el primer año el premio se lo ganó un poeta ya consagrado en la Ciudad de México, León Plasencia Añal, que ya es alguien, pues digamos, conocido, que ya tiene una trayectoria importante, pero el tercer año lo obtuvo una argentina de nombre Brenda Bezzetti, que era su primera incursión, digamos, en el mundo literario ya amplio y abierto, y su primer premio. Entonces, es abierto, cualquier persona puede participar, mientras está en español y se encuentra, y están inéditos.
Claro. Y bueno, una parte muy interesante y atractiva de esta convocatoria, pues es para que nos hable también, maestro, sobre el premio.
Y bueno, yo creo que es una de las cosas muy interesantes. Este premio arrancó con una bolsa muy muy importante para dentro de, digamos, el mundo de los premios de literatura. El premio está dotado de $10,000. Se ha podido mantener esa cifra a pesar de los tiempos difíciles que hemos estado viviendo, sobre todo en los últimos año y medio, pero ha podido el Museo de Ciencias Ambientales y la Feria Internacional del Libro mantener esta bolsa. Entonces, el premio está dotado de $10,000, además de la publicación del libro, es decir, este compendio de cuentos se va a publicar, se va a imprimir en físico de parte de la editorial de la Universidad de Guadalajara, se va a imprimir los cuatro premiados anteriores, cinco, porque el primer año se dividió el premio entre dos. Entonces, de los cinco anteriores ganadores ya existe el libro en físico, por cierto lo pueden encontrar en las librerías de la Universidad de Guadalajara, en algunas comerciales me parece que también. Entonces, se está dotado $10,000, la impresión del libro, y bueno, y el premio que se entrega, digo, un papiro entregado de parte del rector de la Universidad de Guadalajara, que se entrega dentro, en el marco de la Feria Internacional del Libro, que el año pasado, por supuesto, fue virtual. El ganador, que era un mexicano, por cierto, recibió el premio pues de manera virtual, porque así fue obligado por la pandemia. Este año, que parece que la organización de la Feria Internacional del Libro va a permitir algunas actividades presenciales, entonces pudiera ser que otra vez podamos entregarle el premio directamente a la mano.
Claro.
Entonces eso, $10,000, publicación del libro y el premio dentro de la Feria Internacional del Libro.
Claro. Maestro Víctor González Quintanilla, ¿es un solo ganador del premio?
Está planteado para que haya un solo ganador, aunque el primer año el jurado determinó, decidió, que por la calidad de los trabajos de dos escritores, pues, eran seudónimos, no se sabía quiénes eran, y los dos eran mexicanos, se dividió el primer año. Pero los demás ha sido solamente un premiado, y la convocatoria busca que sea un premiado. Claro que un jurado tiene la facultad de proponer diferentes cosas, entonces pudiera pasar que alguna vez hubiera una división una vez más del premio, pero está pensado para que sea premio para una sola persona, para una sola obra.
Muy bien. Bueno, pues, ¿dónde podrían consultar más bases para quienes nos estén escuchando y estén interesados en participar en esta, pues, en esta convocatoria? Estamos a tiempo porque cierra hasta el día 19 de julio.
Así es, la convocatoria continúa abierta hasta el día 19 de julio, me parece que a las 11 de la noche con 59 minutos, es el último momento en que pueden enviar su paquete de cuentos. Pueden encontrar la convocatoria y una nota que explique un poquito más la convocatoria para descargarse en la página de la Feria Internacional del Libro. La manera más fácil y directa, como todos sabemos, es ponerle a tu buscador, el que use, Premio Ciudad y Naturaleza. Y va a aparecer como primera opción el Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. Es el nombre del libro. José Emilio Pacheco tuvo una obra que relacionaba mucho esto de cómo es vivir la naturaleza desde la ciudad, y nos acompaña cada año y es parte del jurado, o de hecho es parte del comité de honor. Cristina Pacheco siempre está con nosotros, ya sea físicamente o, bueno, la vez pasada estuvo virtualmente en teleconferencia, pero ella es la presidenta del comité de honor del jurado. Entonces, si le pones Premio Ciudad Naturaleza José Emilio Pacheco tu buscador, la primera opción que te va a salir es la explicación que hace la Universidad de Guadalajara de este premio.
Claro.
Ahí viene la convocatoria para descargar.
Claro, claro, que se postula precisamente como una intersección, dice, de esta convocatoria entre la literatura y las ciencias naturales. Ahí precisamente radica esta importancia. Bien, maestro Víctor, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas con respecto a esta convocatoria.
Pues bueno, nada más dejarles la invitación abierta. Si tú que me escuchas a través de Radio Universidad, escribes, si tienes cuentos que no has publicado, o conoces a alguien que sabes que escribe cuentos y que crees que le puede interesar, platícalo de esta convocatoria. En realidad, algunas de las personas que nos han enviado cuentos es la primera vez que se animaba a enviar sus cuentos, así que pues es un buen momento como para que desempolven los que tenían ahí guardados, hagan su compendio y aprovechen la convocatoria, que sigue abierta por 20 días más.
Claro. Bueno, entre uno de los puntos, maestro, la colección de cuentos debe tener una extensión mínima de 40 cuartillas, ¿no? Y una máxima de 60, es lo que dice.
Así es, ahí vienen todos los detalles ya dentro de la convocatoria para que sepan la manera en que se entrega y todos los detalles ya de la convocatoria vienen ahí en el PDF que se puede descargar.
Muy bien. Muy fácilmente. Muy bien. Maestro, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información, esta entrevista, pues muy valioso para animar a los escritores a que participen en esta convocatoria, en este Premio Ciudad de Naturaleza José Emilio Pacheco 2021, que convoca el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, en el cual pues lleva un gran impulso y pues el apoyo del doctor Eduardo Santana, académico investigador de este centro universitario. Muchísimas gracias, maestro Víctor.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Hasta luego, muy buenos días. Nosotros tenemos más información para usted esta mañana aquí en Señal Informativa. Son las 9:44 minutos. Vamos a una brevísima pausa, regresamos.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor, lo escuchamos atentamente con su comentario.
Perfecto. Elia, muy buenos días. Estoy aquí en Guadalajara preparándome para irme a escuchar el informe del rector general. Con mucha expectativa. Recordará que el martes de la semana pasada nuestra rectora hizo lo propio de presentar su informe del centro universitario, el cual pues destacó muchas actividades, además de ser muy emotivo. Este año, bueno, el año pasado no tuvimos informe, así es que tenemos mucha expectativa en este año, y y una modalidad diferente también. Anteriormente, primero presentaba el rector general, habría, digamos, las presentaciones y después se hacían los centros universitarios, y ahora es al revés. El rector general hizo un recorrido por todos los centros universitarios y seguramente palpará el decir, el hacer y el sentir de cada uno de los centros universitarios, y eso hace pues tener otra perspectiva de la red universitaria, ¿no? Lo que podemos palpar es que hemos trabajado muchísimo en la Universidad de Guadalajara durante estos meses de pandemia. A lo mejor no se nota mucho por todos los cambios que hemos tenido que realizar, por todos los ensayos que hemos tenido que hacer y por todos los aprendizajes que hemos tenido que adoptar y los cursos de capacitación que
que hemos estado realizando. Esto nos enfoca a un cambio sustancial, fundamental, y tenemos muchísima expectativa respecto del retorno en agosto. Ahora, en esta semana, pues estamos cerrando el semestre anterior. Hay un aspecto fundamental en donde el rector y todos hemos estado muy atentos, que es el tema de la calidad académica, ¿no? Es innegable que nuestra calidad académica se redujo por los cambios de modalidad, por una serie de factores, incluso sociales y psicológicos, pero reconocer que tenemos un problema de calidad que se nos, digamos, cayó. Bueno, en los meses siguientes, y en ese sentido va mi expectativa, ¿qué mensajes va a enviar el rector sobre el retorno en agosto y las modalidades de retorno en agosto? Ya nos queda claro que hay que trabajar mucho para recuperar la calidad académica, el rigor académico, la exigencia académica, y pues ya estamos en la modalidad de modelo híbrido, y eso genera otras expectativas, otras condiciones y plantea otros retos. Pero tenemos que empezar a discutir mucho más el tema académico. El tema de salud está muy discutido, se ha discutido muchísimo todas las formas de protegernos, y ahora cómo recuperamos esa calidad académica que ha caracterizado a la Universidad de Guadalajara. Es mi comentario, Elia, y estaremos atentos al informe del rector general.
Por supuesto. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Continuamos. Gracias.
Señal Universitaria.
Nos vamos ahora a la señal universitaria, la violencia y la desigualdad, agenda urgente de estudiantes de Latinoamérica. Los estudiantes de América Latina comparten una agenda de problemas comunes como la violencia, desapariciones, agresiones de género y la necesidad de fortalecer la educación pública y la autonomía de las universidades. Por ende, la resistencia es hoy más que nunca necesaria para buscar un mejor porvenir en la región. En esto coincidieron precisamente los participantes en la inauguración del Encuentro Latinoamericano y Caribeño Juventudes en Resistencia en el auditorio del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, y que se realizará hasta el 4 de julio con la presencia de líderes estudiantiles de 11 naciones. En el mensaje inaugural, Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la FEU, ente que organiza y que convoca este encuentro a propósito de su 30 aniversario, compartió la siguiente cita de Eduardo Galeano. Dice: la verdad es que toda la historia de América puede leerse como una larga guerra entre las fuerzas de la dignidad y las que nos niegan la posibilidad de ser voces, que nos condenan a ser ecos, nos niegan la posibilidad de tener cuerpo propio y nos obligan a ser sombra de otros. Dijo que resistir no solo es levantar la voz o criticar en redes sociales, sino tomar acciones, como se ha hecho en Guadalajara al enfrentar al poder económico, la miseria y la desigualdad. Pasadas generaciones, de forma valiente, también lucharon por dicha libertad. Gracias a quienes lucharon antes que nosotros, hoy podemos decidir sobre nuestro destino. En el siglo pasado hubo personas que dieron su vida por los derechos sociales como la educación pública o el derecho a la salud, y que hoy nos da la oportunidad de levantarnos y luchar por una mejor calidad de vida. Hoy estamos convocados a reflexionar sobre la educación pública, medio ambiente y derechos humanos e igualdad sustantiva. Así lo apuntó el presidente de la Federación de Estudiantes Universitario en su discurso que realizó precisamente el día de ayer, con motivo de estas acciones, de esta celebración que se están realizando. Las agendas pendientes son las mismas en toda Latinoamérica, dijo, por ejemplo, la de desapariciones forzadas, que no solo ocurren en Guatemala o en Ecuador, sino en Jalisco. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal de nuestro estado de Jalisco, obras de la línea 4 del tren ligero arrancan en el mes de octubre con un costo estimado de un poco más de 13 mil millones de pesos, Hacia finales de octubre del 2021 arrancarán las obras preliminares para la línea 4 del tren ligero, esto en Tlajomulco de Zúñiga, así lo confirmó el gobernador de Jalisco. El gobernador detalló un día después de su visita con el presidente Andrés Manuel López Obrador la visibilidad del proyecto y su operación a través de un esquema de la iniciativa privada. Sin embargo, ambos funcionarios públicos se comprometieron en darle prioridad a mantener la tarifa social. Por lo tanto, la posibilidad que se encontró para poder financiar la obra es con recursos públicos y que la participación privada sería marginal, bueno, para no impactar la tarifa. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y en la información nacional, el acercamiento a grupos feministas en la próxima agenda de Morena. La estrategia de Morena para recuperar vínculos con distintos sectores contempla el acercamiento con grupos feministas, así como el impulso de una agenda que busquen aterrizar las bancadas en las legislaturas donde el partido es mayor para incentivar la autonomía económica, el combate a la violencia machista y sobre todo promover una educación para la incursión de los hombres en labores de la casa. La secretaria de Mujeres de Morena, la secretaria Carol Arriaga, explicó que a las agrupaciones feministas se les ofrecerán espacios en la Regeneración, periódico feminista del partido, el cual se lanzará en breve. Para ello emitirán una convocatoria para que las organizaciones participen e integrarán una agenda que retome los representantes populares emanados del partido. En un punto que no ha fallado, dijo, debemos tener mejor vínculo y coordinación con la sociedad civil. Dice, creo que es una área de oportunidad que buscaré a grupos de mujeres para construir, dialogar y sumar esfuerzos, así lo señaló. Y bueno, también reconoció que hay descontento de muchos grupos y de sectores con Morena. Lo cierto es que como nunca se ha avanzado en la materia, eso no se puede negar y a pesar de eso se ha cuestionado al gobierno. Defendió también que desde la Cuarta Transformación hay quienes pues conocen a profundidad los temas de la mujer, entre quienes mencionó a Inmujeres, Fabiola a Nadine Guzmán de Inmujeres, a Fabiola Alaniz y también a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Otra de las metas para esta fuerza política, dijo, pues es promover la democratización del feminismo. Sostuvo también que no basta con que lleguen diputadas o senadoras y que se logre la paridad en dichos órganos, debido a que estos siguen siendo dominados por hombres. Quienes coordinan las bancadas de Morena han sido hombres, salvo muy contadas excepciones. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Y en el contexto internacional, Putin se opone a vacunación obligatoria en Rusia pese a avance de variante Delta.
Escuchen a los expertos. Ese fue el mensaje del presidente Vladimir Putin a los ciudadanos de Rusia, a quienes pidió que se vacunen contra el coronavirus. No obstante, se opuso a una inmunización obligatoria en el ámbito nacional, pese a que el país registró por segundo día consecutivo un récord de muertes por la enfermedad. Es necesario escuchar no a las personas que entienden poco sobre esto y difunden rumores, sino a los especialistas. Putin destacó, sin embargo, que para evitar un confinamiento estricto, algunas regiones están introduciendo la obligatoriedad de vacunación para determinadas categorías de personas. Moscú, una de las ciudades más afectadas, volvió a imponer medidas como el retorno al teletrabajo para una parte de los empleados, la inmunización obligatoria de los trabajadores del sector servicios y un pase sanitario para ir a los restaurantes. Rusia es el país europeo con el mayor número de muertes por el virus, mientras que la campaña de vacunación iniciada en diciembre ha sido muy lenta, debido a la desconfianza de la población. El gobierno admitió el lunes que su objetivo de inmunizar al 60% de los rusos antes del otoño boreal era inalcanzable.
Señal Clima.
Y ahora nos vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la meteoróloga Diana Alcocer, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Diana. Te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos la tormenta tropical Enrique, la cual continúa debilitándose y se espera que el día de hoy sea depresión tropical. Sin embargo, esta tormenta favorece lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en costas de Baja California Sur y Sinaloa. Por otro lado, también mantiene el potencial de lluvias en estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Asimismo, se esperarán lluvias en estados del sur, sureste del país, oriente y occidente, debido al ingreso de humedad de ambas cuencas, tanto del Pacífico como del Atlántico. Para Autlán de Navarro, hoy se espera un día con combinación de nubes y sol, a mayores periodos soleados a mediados del día. Se espera que tengamos una temperatura máxima que oscile entre los 26 y 27 grados. Sin embargo, se tiene probabilidad de lluvias a finales de la tarde-noche y en horas de la madrugada, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias. Y bueno, esta sería la información que tengo para este día. Que pasen un excelente miércoles. Gracias.
En resumen.
Le presento un resumen de la información. El regidor Juan Luis Garay podría ser sancionado por faltar a reuniones de comisiones edilicias. Sin presupuesto para cumplir compromisos de campaña en Villa Purificación. Por afectaciones estructurales colocan vallas en la zona aledaña en el portal Hidalgo de Autlán. Destacan municipios de la costa sur y de la Sierra de Amula en conciliar la rentabilidad ganadera con el entorno ambiental. Contaminación y actividades productivas afectan la biodiversidad de la costa sur. Invita a Casimiro Castillo a participar en el serial de ciclismo. Violencia y desigualdad, agenda urgente de estudiantes de Latinoamérica. Obras de la línea 4 del tren ligero arrancan en el mes de octubre. El acercamiento a grupos feministas en la próxima agenda de Morena. Putin se opone a vacunación obligatoria en Rusia pese al avance de la variante Delta. Bien, pues ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos y decirle muchas gracias por el favor de su atención a quienes nos siguieron en esta transmisión a través de nuestra frecuencia 102.3 FM y a quienes también nos siguieron a través de Facebook Live. Me despido, no sin antes recordarle que en estos momentos nos enlazamos a la estación central para la transmisión del informe del rector general de la Universidad de Guadalajara. Me voy a despedir con esta frase de Platón. Dice, la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Que tengan muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.